SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Once y media, 10:30 en Canarias, bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes hasta la una de la madrugada. Muchas cosas están pasando en este viernes 15 de agosto, por ejemplo. Acaba de ganar Carlos Alcaraz su partido en Cincinnati, Fullana.
Acaba de esperar a que arrancara El Larguero para ganar su partido, para meterse en semifinales de Cincinnati. Lo está celebrando por todo lo alto Carlos Alcaraz, un partido en el que ha tenido que sufrir. Es verdad que ganaba con cierta comodidad el primer set, con un buen juego 6-3 frente a Rublev, perdía el segundo 4-6, acaba de ganar 7-5 el tercero y definitivo. Por tanto, Carlitos ya está en semifinales, se enfrentará al ganador del partido que se va a jugar a la una de la madrugada entre Shelton, campeón en Toronto, y Zverev.
Gracias, Fullana. Esa es la primera noticia en El Larguero. La segunda, acaba de ganar el Villarreal 2-0 su primer partido frente al Real Oviedo. Bastante cómodo el equipo amarillo. Xavi Isidro, La Cerámica, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Así es. El año de Champions del Villarreal arranca con buen pie con esta victoria 2-0, como decías, ante el Real Oviedo. Un partido marcado por el penalti que en el minuto 14 fallaba Salomón Rondón, o paraba Luis Junior. En el 27 Reina era expulsado, se quedaba con uno menos el Oviedo, y a partir de ahí, placido el partido para el Villarreal, que ha ganado 2-0 con los goles de Tae Jong y de Pap Gay. Por cierto, a destacar en el primer minuto de la segunda parte la lesión de Gerard Moreno. Victoria, por tanto, del Villarreal ante un Real Oviedo que regresaba a primera 24 años después.
En directo escuchamos a Santi Cazorla en su vuelta a Villarreal.
Para ti, contábamos antes los partidos más de 330, 57 goles.
Sonia Ozón, directo.
Todo el campo, sabes que es un campo tranquilo, pero aún así, con Cazorla hoy parecía que se revolucionaba todo. Tú que lo has vivido y has vivido todo lo que has vivido, ¿cómo te has sentido cuando entras en este campo y ves a un público en pie?
Bueno, muy especial, ¿no? Al final aquí he pasado media vida deportiva, 9 años maravillosos, siempre lo he dicho que me han tratado como un hijo más, así lo siento, y nada, agradecido, ¿no?, del cariño que me dan cada día que me ve por ahí gente de Villarreal. Para mí es un privilegio venir a casa, disfrutar. Gracias por el cariño, como digo, han coreado mi nombre yendo perdiendo nuestro equipo, así que muy agradecido y desearles lo mejor de aquí a lo que venga de temporada, ¿no?
Santi, ¿será hasta la última vez que pises el estadio de La Cerámica o no?
No, espero venir mucho, no sé si como jugador o como aficionado, pero para nada, no vendré muchas más veces, ¿no?
Suerte.
Venga,
tiene
gracias.
40 años, una absoluta leyenda del fútbol español y que ha vuelto hoy con el Oviedo, ha salido en el minuto 85. Cali González, muy buenas.
Hola,
la vuelta del Oviedo a Primera División 24 años después. Quizás una sensación de que igual podría haber hecho un poquito más, pero tampoco te escuchaba en Carrusel ahí con Garrido y toda la banda. Tampoco es para hundirse. Quiero decir, 24 años después vas a Villarreal, primer partido, campo complicado, un equipo que está acostumbradísimo a jugar Primera División, acostumbradísimo a jugar competición europea. Y yo creo que tampoco, sobre todo, hay que recalcar el hecho de que si llega a marcar el gol de penalti Rondón, todo cambia.
Seguramente, hubiese sido quizá otra película, pero es verdad que a raíz sobre todo de que haya fallado ese penalti y de la expulsión de Alberto Reina, el Villarreal fue un rodillo. Pero bueno, contábamos con un comienzo duro por parte del Oviedo. Ahora Villarreal, Real Madrid, equipos importantísimos de la Liga, equipos Champions, un Oviedo que viene de Segunda División y que está cogido con pinzas, hoy con muchas bajas, que todavía se esperan 4 o 5 fichajes que sean importantes, y hasta con jugadores que han entrado en segundo tiempo que se espera que salgan en este mercado porque no hay más. A partir de ahí, pues un Oviedo que se vio claramente superado por el Villarreal, que fue un rodillo, fue un muñeco en manos del conjunto de Marcelino García Toral, pero esperemos que de aquí se vaya un poquito hacia arriba, se eleve el ánimo. Lo que pasa que es verdad que los rivales que se vienen ahora por delante, Real Madrid, Real Sociedad, ambos en el Tartiere, no invitan a ser optimistas, pero el Oviedo tiene que hacer y mucho en este tramo final del mercado para salvarse.
¿Está todo vendido de cara al Oviedo, Real Oviedo, Real Madrid?
Todo vendido. Únicamente van a estar a disposición de los ovedistas aquellos asientos que liberen los abonados, pero desde hace unos días no queda ya ninguna entrada disponible.
Oviedo-Real Madrid, qué bonito. Una ciudad como Oviedo, tanto tiempo fuera de la Primera División. Hoy han regresado, han caído frente al Villarreal, pero la ilusión de esa semana previa a enfrentarse a un tótem de la Liga Española como es el Real Madrid. Un abrazo, Cali. Vuelvo contigo, Xavi. A ver si después tenemos oportunidad de hablar con algún futbolista del Villarreal, pero te quería lanzar dos. En primer lugar, sobre Gerard Moreno, Porque tengo aquí el listado que me ha pasado antes Paco Hernández acerca de las lesiones de Gerard Moreno, y es que es una pena. Un pedazo de futbolista, pedazo de delantero que tengo aquí. En 2016, lesión en el muslo, 43 días. 2019, lesión muscular, baja, 11 días. 2021, lesión muscular, baja, 22 días. En esa misma temporada, otros 12 días, otra lesión muscular. En la 21-22, o un desgarro, 36 días de baja. En esa misma temporada, lesión en el gemelo, 36 días de baja. En esa misma temporada, lesión en el muslo, 15 días de baja. En la 22-23, lesión muscular, 54 días de baja. En esa misma temporada, lesión en el gemelo, 33 días de baja. Y la temporada pasada, dos lesiones, ambas en el muslo. Bueno, una en el muslo, 78 días de baja. Otra en el gemelo, 33 días de baja. Y hoy va, entra, y es que ha sido prácticamente instantáneo. ¿Les ha notado algo y ha pedido el cambio?
Sí, ha durado un minuto, nada más arrancar la segunda parte, y claro, las caras de los aficionados en la cerámica, la del propio futbolista, ha sido un poema, que de hecho yo me atrevería a decir que ha sido en la primera parte el mejor ya no solo del Villarreal, sino del partido. Ha manejado el partido como ha querido, y en el momento en que Gerard se ha marchado, el Villarreal ha bajado el nivel de rendimiento en este partido. Son 33 años, es un futbolista que tiene contratos a 2027, es el que más cobra de la plantilla, más de 3 millones y medio de euros por temporada, y la verdad es que es una pena. El Villarreal pagó en su día 20 millones para repescarlo del Español, y es incapaz de poder jugar más de 4, 5, 6 partidos seguidos. Llevaba una pretemporada inmaculada y ha sido llegar el primer partido de Liga y ha caído. Esperemos que sea poco por aquello de que, como se conoce, pues a la primera de cambio se haya podido retirar, pero estamos pendientes de ese parte médico que esperemos en próximos minutos nos pueda ofrecer el Villarreal.
Enseguida estamos con los partidos de segunda división, que se han disputado dos a las 9 y media de la noche. Tenemos al primer líder, que es el Burgos, pero si has escuchado Carrusel, y si no, pues te lo contamos ahora. Ha debutado Tomás Partey con el Villarreal. ¿Cómo has notado ya la afición? Tibia,
pues,
en la entrada de Tomás.
La verdad es que, sinceramente, tibia es decir poco, porque no ha habido ni un solo pito. Si nos remontamos a la semana pasada, al amistoso contra el Aston Villa, sí que los hubo, de hecho hubo pitos y aplausos, pero lo más curioso es que los pitos llegaban de la zona visitante, de los seguidores ingleses, y los aplausos de la grada. Hoy, cuando han dado Tomás Partey, yo pitos prácticamente no he escuchado ninguno. Yo creo que aquí el mensaje ha calado, el mensaje del club, ya sabéis, el del presidente. Prima la presunción de inocencia, más allá de que evidentemente las acusaciones son gravísimas, 5 violaciones y una agresión sexual. A lo largo del año tiene que llevarse a cabo el juicio. El Villarreal ya ha dicho que si sale culpable automáticamente irá fuera del club, pero a día de hoy el Villarreal ha apostado por él, y de momento la afición parece que lo recibe, no te voy a decir que con los brazos abiertos, pero al menos no lo pita, y en ese sentido, pues más bien la indiferencia es lo que ha destacado hoy en la cerámica.
De hecho, el otro día le pitaron, como decíamos en Carrusel, los aficionados de Aston Villa, no los del Villarreal.
Eso es.
Recordemos que va a ser juzgado el próximo 2 de septiembre y ha sido acusado por una mujer de 2 cargos de violación, otra de 3 cargos de violación y una tercera víctima de agresión sexual, que siempre han sido negados por órganos. Veremos qué dictamina la justicia, porque el Villarreal por ahora cría al futbolista hasta que se demuestre lo contrario. Un abrazo, Xavi, a menos que nos pidas paso con protagonista, también con David Costa Rosa desde las catacumbas del Estadio de la Cerámica. 11:38, estamos en Burgos. El primer líder, aunque sea momentáneo, es el Burgos, que le ha ganado 5-1 a la Cultural Leonesa. Así que es noche grande en Burgos. Román Romero, hola.
Hola, Álvaro, buenas noches. Bueno, anecdótico, ¿no? Pero de momento
bueno,
ahí está.
Bueno, Román, sí, no te quites mérito, que encima ahora que voy a ir con Carlos Raúl Martínez, y además en esa lucha, en esa rivalidad castellano-leonesa, pues el primer líder es el Burgos. Te no, quiten medallas, hombre.
Porque será difícil que en los 9 partidos que restan en esta primera jornada por disputarse algún otro equipo gane por más de 4 goles de diferencia, ¿no?
Eso
entonces
es.
Bueno, esa confianza la tienen que tener los aficionados blanquinegros de no solo dormir hoy como líderes, sino poderlo hacer también, no sé si el último partido se juega el lunes o el martes, porque ya con estos horarios
lunes, el último el lunes
en segunda división. Bueno, eso pues es. El partido ha venido condicionado por ese minuto 1, penalti muy claro de Seru Diallo sobre el burgalés David González cuando se metía en el área. No lo ha dudado John Ander González, tarjeta roja directa, penalti. Curro Sánchez adelantaba al Burgos y a partir de ahí pues todo ha sido mucho más fácil para el equipo de Luis Miguel Ramis. Al descanso ya ganaba por 3-0, marcó el segundo Ferniño, un golazo desde el borde del área, y el tercero lo hacía de cabeza Curro Sánchez. Y en la segunda parte, aunque en el minuto 3 recortaba distancias la Leonesa con un gol en propia meta de Aitor Córdoba, y luego ha tenido bastante más el balón el equipo culturalista, a pesar de estar con uno menos, pues ha llegado una jugada clave. otro penalti, en este caso sobre Iván Chapela, lo tiraba David González, era el cuarto y cerraba ya la cuenta en los últimos instantes. Recién entrado al terreno de juego Mateo Mejía, un delantero cedido por el Sevilla, que redondeaba ese festín de goles en el plantío, ese triunfo por 5-1 del Burgos sobre la Cultural Leonesa. Derbi castellano-leonés, un poco pues eso, enmarañado por esa expulsión temprana de uno de los jugadores de la Cultural Leonesa.
Pues noche grande en Burgos, líder momentáneo, le ha ganado 5-1 a la Cultural Leonesa, que por supuesto no podemos obviar, y ahora que estamos en Burgos y enseguida en Valladolid, lo mal que lo está pasando Castilla y León durante estas últimas semanas con los incendios horrorosos, especialmente en León y en la provincia de Zamora. Así que al igual que estamos diciendo estos días, si estás escuchando la radio, especialmente en Zamora, especialmente en León, en Ourense, en Galicia, donde hay un montón de focos activos todavía, pues un abrazo muy grande y mucho ánimo. Gracias, Román. Adiós.
Muy bien, hasta otra.
Saltamos a Valladolid, en Zorrilla. Carlos Raúl Martínez ha ganado el Valladolid al Ceuta 3-0. Hola, Carlos.
Sí, muy buenas. Pues mira, yo no le quiero quitar ni un ápice del mérito que tiene el Burgos de marcar 5 goles. Ha hecho 3 el Valladolid, pero es que realmente podía haber hecho 5 o 6 perfectamente ante un Ceuta que ha aguantado los primeros minutos, pero que luego pues se ha ido desdibujando, que ha regalado mucho. El Valladolid ha aprovechado esas 3 ocasiones, en 2 de ellas, pues en un fallo en la salida de balón del Ceuta, y bueno, pues ha marcado Chucky, ha marcado 2 Amat, pero repito, el protagonista para mí ha sido la Tasa, porque es que la Tasa le han anulado 2 goles y ha hecho 2 remates en sendos escorzos perfectos con el cuerpo, que se han salido por poco, han ido uno alto y otro a un lado de la portería, y por lo tanto pues eso, podía haber sido más, pero tampoco el Valladolid ha querido hacer sangre. Ha ganado 3-0, el césped ha respondido medianamente, porque eso también pues causaba bastante inquietud en el Valladolid, y bueno, pues ha sido un debut bastante plácido para un Valladolid que tiene que mirar hacia arriba, y para un Ceuta que tiene que mirarse algunas cuestiones si quiere competir en segunda división.
Es un tótem el Valladolid en segunda división, lo ha demostrado, y el Ceuta, pues bienvenido a la realidad. Esto es el fútbol profesional, muchísimo mérito al equipo ceutí, que ha vuelto a segunda división 42 años después, pero que hoy no ha podido competir en Zorrilla. Un abrazo grande, Carlos Raúl, hasta luego.
Abrazo grande.
3-0 le ha ganado el Valladolid al Ceuta. Enseguida estamos también en Girona. Hemos empezado con lo más inmediato, con el directo, la victoria de Carlos Alcaraz en Cincinnati, las victorias del Villarreal en primera división y del Burgos y el Valladolid en segunda división. Ha ganado el Rayo 1-3 al Girona de Michel, al que también seguramente le falten bastantes piezas. Enseguida estoy con Ilsola y con José David Palacio y con protagonista, pero antes, 11:42, esto lo tienes que escuchar, ha pasado hace un par de horas aproximadamente en Palma de Mallorca. Este es Joan Laporta, presidente del Barcelona, al más puro estilo Joan Laporta. En este momento, enseguida estaremos con Adrián Albets, todavía no están inscritos ni Joan García, el portero, ni Marcus Rashford. Enseguida le escucharemos, después con Adrián, el tema de las inscripciones, pero esto es Delicatessen. Este es Joan Laporta hace un par de horas en un encuentro con Peñas del Barcelona en Mallorca.
Per si no han paït encara de que el Barça ha ressorgit i de que el Barça torna a ser una referència en el món del futbol, per si no ho han paït encara, tinguem que lluitar contra tot i contra tots, els hi he de dir que es posin tranquils, perquè això és de llarga durada, és de llarga durada, tenim molts anys d'èxits.
Contra todo y contra todos. Estaba en su salsa Joan Laporta. 1-3 le ha ganado el Rayo Vallecano al Girona. Estamos todavía en Montilivi. Ilsola, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Pues sí, con uno de los protagonistas del partido, siempre cuando juega el Rayo Vallecano, ya nos escucha a Isi Palazón.
Hola, Isi.
Buenas noches.
¿Cómo estás, hombre? Enhorabuena por la victoria.
Muchas gracias. Por ahora mismo estoy un poco en second set. Ya le he dicho a vuestros compañeros.
Ya han pasado unas horas desde que acabó el partido, pero jugar a las temperaturas a las que se han jugado hoy es que debe ser complicado, ¿eh? Estabais ahí a 33, 34 grados. ¿Y sí?
Sí, bueno, yo vengo de Murcia, estoy de Cieza y estoy un poco acostumbrado a estas temperaturas, pero de todas formas es algo que no, que deberíamos hacernoslo mirar por el bien del fútbol, y no solo del fútbol, de los aficionados también, que están ahí en las gradas también pasando un calor. Pero como siempre aprenderemos cuando pase algo.
Efectivamente. Bueno, cuando pase algo. Es que en ese mismo estadio, en el último partido de la temporada anterior, Girona Atlético de Madrid, hubo creo que 2 o 3 desvanecimientos. Y el Girona pidió hasta en 2 ocasiones a la Liga que el partido fuese a las 9:30, pero que no hubo manera. Es que jugar así es complicado. O sea, se va más lento y vosotros tenéis menos recuperación, entiendo.
Claro, vamos a ver, si entendemos el fútbol como un espectáculo o lo queremos dar la imagen así al resto del mundo, yo creo que lo mejor sería donde los jugadores se sientan mejor y más adecuados para hacer este deporte, ¿no? Y pues al final jugar a estas temperaturas te cansas más, lógicamente, puedes sufrir una lesión por la deshidratación. Están menos frescos, lógicamente hay una infinidad de cosas que te podría decir negativas y no tengo ninguna cosa positiva que decir, lo único que te pone moreno.
Sí, te pone moreno. Oye, ya te habrás puesto moreno en verano, ¿no? Las vacaciones.
No, yo de moreno yo poco, ya cremita, yo cremita ya. Y ahí debajo la sombrilla y la nevera llena de zumo de piña.
Zumo de piña, que es lo importante. Está por aquí José Palacio. Hola, Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas,
me encanta Isi Palazón, porque aparte de que juega genial, aparte de que su equipo ha ganado en el día de hoy, aparte de que ha marcado, es que dice las cosas claras, como cuando tuvimos aquella entrevista con él allí en Vallecas.
Claro, y el zumo de piña, pues si tiene un poquito de burbuja, no pasa nada en
no
verano.
Pasa nada.
Y
sí, no pasa nada si tiene un poquito de burbuja.
Ah, oye, ya sabéis que yo soy amante de la cerveza.
Se lo sabemos perfectamente. Oye, que habéis empezado la temporada lo grande. En esa primera parte, 0-3, es que os ha salido absolutamente todo. Habéis empezado a tope.
Sí, a ver, sí que es verdad que nos ha dado tiempo para preparar muy bien el partido. Nosotros que somos un equipo que nos gusta llegar a cada partido con hasta el mínimo detalle, sobre todo en nuestra presión que tanto nos ha dado. Y bueno, los tres goles han sido en esa presión, ¿no? Yo creo que también sería deshonesto por mi parte no nombrar a un jugador, que es Jorge de Frutos. Yo creo que ha estado a un nivel impresionante. Yo creo que los tres goles vienen por jugadas que hace él. Y nada, ojalá dure mucho el nivel de Jorge de Frutos así, porque nos dará muchas alegrías, la verdad.
Y la sensación desde fuera es que el Rayo es un equipo muy trabajado. Muy, muy, muy trabajado.
Sí, decía antes un compañero vuestro. Yo creo que ya se están viendo matices de otro rayito, otro rayo, ¿no? Un equipo compacto, un equipo que se lo cree, un equipo que quiere hacer grandes cosas. Yo también he visto esta pretemporada la mentalidad de mis compañeros, la mía, del cuerpo técnico, que hemos dado un paso más porque queremos. No hemos ganado también el respeto después de 5 años de que ya no somos ese rayo y de que le podemos plantar cara a cualquier equipo. Y en ello estamos, dando pasitos hacia adelante. Y bueno, nos espera una temporada muy, muy difícil, pero a la vez bonita, exigente, y yo creo que tenemos capacidad para hacerlo bien.
Y sí, comentábamos en Carrusel que quizás lo que le falta al equipo es un delantero después de la marcha de Raúl de Tomás, pero habéis llegado Alvarito, Jorge e Isi a callarnos la boca los tres, los tres atacantes, los tres marcando. ¿Necesita algún complemento en ataque el equipo o con Camello, Llorenteca y vosotros tres basta?
Bueno, sí que es verdad que este año tenemos tres competiciones. Hoy estamos hablando de esto porque hemos ganado y Jorge de Frutos ha estado de nuevo muy bien. Pero bueno, siempre que todos los refuerzos que sean para mejorar el equipo, bienvenido sea, ¿no? Aunque ya viste ya el año pasado que Jorge terminó jugando de 9 y dio unos resultados fantásticos. Y bueno, para mí Jorge también es un 9 que lo puede hacer muy bien junto a Camello y Randy Enteca. Yo creo que si nos quedamos así no está mal, pero lógicamente todo lo que venga ahí para sumar, bienvenido sea.
Oye, jueves 8 de la tarde, primer partido europeo del Rayo en 24 años. ¿Cómo se prepara eso? ¿Hay nervios, hay tensión, hay ilusión? ¿Qué hay?
Pues sobre todo hay mucha ilusión, ¿no? Mucha ilusión. Pero convencidos de que no hemos hecho absolutamente nada. Para mí jugar la previa no es jugar Europa y el equipo está convencido de que quiere jugar partidos europeos en Vallecas. Sería algo impresionante para todos nosotros y bueno, estamos convencidos de que el jueves tenemos un partido y tenemos que sacarlo adelante para luego en la vuelta en casa tener un resultado positivo que haría entrar de pleno en la conferencia.
Y la última, tú que eres hombre con peso, que tienes 30 años, que ya llevas tiempo en esto, una cosa, no sé si es jugar en Hungría, jugar en Europa, jugar competición europea, y otra, jugar un partido de competición nacional, como se está hablando del Villarreal-Barça, y hacerlo en Miami. Tú seguro que te has enterado de esto y seguro que tienes una opinión formada. El oyente del larguero quiere conocerla. ¿Qué te parece esto de jugar un partido de la Liga Española fuera?
Pues no me gusta, la verdad. No me gusta porque la Liga Española son de los aficionados de aquí, de España, ¿no? Y adultera un poco también la competición, en el sentido de que va a jugar un Villarreal-Barça, donde en un campo de como es la Cerámica, un estadio tan difícil con su gente, se lo tienen que llevar a Miami, creo que es, ¿no? He leído, ¿no?
Miami, sí. Eso es. Miami me lo confirmó.
Sí, no estoy muy informado en el tema, pero creo que no debería ser allí. Yo creo que debería de jugarse aquí en España, o si en caso de que se lo quieran llevar a alguna otra zona fuera de España, hacerlo a sorteo, ¿no? A dedo. No, el Villarreal, el Barça, allí, ¿no? Bueno, al final el dinero manda. Lógicamente estoy totalmente de acuerdo con las palabras que sí, que escuché a mi entrenador. Uh-huh. Y como esto es una rueda donde estamos todos y no nos queremos salir, hasta que no nos plantemos, pues así seguirá.
Isi Palazón, palabra de Isi. Goleador hoy con el Rayo, 1-3 frente al Girona. Enhorabuena y a por todas en esta temporada. Va a ser apasionante.
Venga, gracias. Buenas noches.
Buenas noches. El gran Isi Palazón, que siempre deja a Palacio titulares interesantes y que no
habla
se
claro.
Muerde la boca.
Habla claro, no tiene tapujos ninguno en decir lo que piensa, y fíjate si habla claro que para él no jugar en Europa la previa. Él quiere ganar la previa, que es la ilusión que tiene todo ese vestuario. Primero este próximo jueves en Hungría, en Szeged, ante el Neman Grodno, a las 8 de la tarde, y el siguiente jueves 28, ahí sí que va a estallar Vallecas, porque
no
va a ser la
duda.
Vuelta, yo creo que lo van a encarrilar en la ida, pero si no, en la vuelta, la afición del Rayo, que no va a poder viajar a Hungría, lo hará en casa.
No se muerde la boca, he dicho, no se muerde la lengua, efectivamente.
Ni
una
la
cosa
boca,
es la boca
tampoco,
y otra cosa la lengua. Mira cómo se ríe Paco Hernández, productor. Nils Solay, mientras tanto en el Girona, ¿qué? Porque he escuchado pitos al final de esa primera parte. Bueno, para quien no haya escuchado Carrusel o no haya visto el partido, el encuentro de Gazzaniga ha sido horrible. De verdad, yo creo que es el peor que le he visto nunca. ¿O de los peores?
¿A Gazzaniga o a un portero profesional? Porque yo tendría la duda de si he visto una actuación tan exagerada, ¿no? Para malo, de dos errores gravísimos. Encima, en el segundo error, perdiendo el balón, cometiendo penalti, quedándose con 10 el Girona. Evidentemente, no se puede hablar de este partido sin los tres errores que ha tenido Gazzaniga o uno de ellos, David López, en media hora. Pero bueno, las cosas no empiezan bien para el Girona, que parece que se le alarga la temporada pasada, que ya no estuvo bien. Lo mejor de todo, que hay 15 días por delante con el mercado abierto y con muchísimas necesidades para el Girona, que tiene que traer al lateral zurdo, a un delantero centro como mínimo, a un media punta, y si el mercado está abierto para más cosas y oportunidades, seguro que Michel le va a pedir a Quique Cárcel un esfuerzo.
Hasta el 1 de septiembre a las 23:59 está el mercado de fichajes abierto y el Girona parece que necesita algún refuerzo más. Gracias, Nil, gracias, Palacio.
Un abrazo.
Eso en Girona. Saltamos 11:53 a Villarreal. Está David Costa Rosa con protagonista. Adelante, David.
Eso es, Álvaro. En la sintonía del larguero contamos con Rafa Marín, futbolista del Villarreal, que ha debutado hoy en partido oficial con el submarino amarillo. Lo ha hecho con victoria, además dejando la portería a cero. Rafa, mejor imposible, ¿no?
Sí, la verdad que estamos súper contentos. Al final siempre tener la portería a cero es importante, y sobre todo que se queden los tres puntos en casa. Estamos contentos. Se ha visto, creo, que el trabajo que hemos hecho en pretemporada, que hemos hecho esta semana, y la verdad que el equipo ha empezado con un ritmo muy grande y se ha visto el resultado.
Álvaro, pues que te escucha Rafa, todo tuyo.
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te has sentido en tu primer partido oficial?
Bueno, como he dicho, la verdad que es imposible sentirse mal cuando se mantiene la portería a cero y se quedan los tres puntos en casa, así que contento y este es el camino.
Era más o menos el partido que pensabais. Es cierto que si llega a marcar Rondón el penalti y después no pasa lo de la expulsión, igual lo hubieseis pasado un poquito peor, pero rápidamente reaccionasteis.
Sí, eso es. Eso nunca lo sabremos. La verdad que la actuación de nuestro portero Luis ha sido excepcional, como se ha visto. Ha parado el penalti y bueno, al final es un lance del partido que hemos sabido reaccionar bien y el equipo ha ganado.
¿Qué años tienes, Rafa?
23.
23. Y ya has estado en el Madrid, en el Alavés, en el Nápoles y ahora el Villarreal. No está mal, ¿eh? O sea, como carta
Exacto.
de presentación con 23 años no está mal, ¿eh?
No está mal.
Oye, ¿qué te pide Marcelino?
Bueno, pues ser competitivo, ser intenso, al final tener ritmo de partido, jugar bien con balón. La exigencia que tiene Marcelino, pues creo que todos ya lo conocemos, y la verdad que eso te hace mejor y te hace mejorar cada día.
Las dos últimas, ¿qué te atrajo del Villarreal? ¿El proyecto, los jugadores, Champions, el qué?
Todo. La verdad que es un club maravilloso que está trabajando muy bien y creo que se ha podido ver durante bastantes años ya. Está creciendo mucho, es un club muy, muy familiar, un club que te acoge. La verdad que desde el primer minuto que llegué aquí me ha acogido y la confianza del míster Marcelino, como tanto como la del club. Se iba a dar esto en enero, no se pudo dar. Al final he venido ahora y la verdad que
O sea que en enero lo tenías cerrado, te llamó Marcelino para que fueses ya en el mes de enero.
Sí. Yo tenía muchas ganas de venir. La verdad que no se pudo dar por cosas que pasan en el fútbol y esto es fútbol. Y bueno, se ha dado ahora y la verdad que, como te he dicho, no puedo estar más contento de mi decisión. Estoy súper a gusto aquí con el equipo, con los jugadores, súper profesionales, buenas personas y es lo importante.
Y la última, ¿ya tenés pensado que vas a meter en la maleta rumbo a Miami, a Sevilla, Real Barça?
Bueno, la verdad que nosotros somos jugadores profesionales, tenemos que jugar donde nos digan y donde nos diga el club también. Es para nada opinar de eso porque, como
es un marrón para ti opinar de esto. Tengo la sensación, es que venimos a hablar con Isi Palazón, que acaba de decir aquí en la radio, en el larguero, que es adulterar la competición que hay en Villarreal-Barça. Es un marrón para ti, ¿no? Dime la verdad.
Bueno, cada uno tiene sus pensamientos y a cualquier jugador que le preguntes igual te da una respuesta distinta. Nosotros, como te dije, somos profesionales, jugamos donde nos diga la liga, donde nos diga el club y ya está, es lo que tenemos que hacer, dedicarnos a jugar, dedicarnos a ganar partidos y a hacerlo como lo hemos hecho hoy.
Pedazo de futbolista Rafa Marín, mejor que lo va a ser. Un abrazo grande, enhorabuena por la victoria, y también a David Costa Rosa, que ha estado ahí en el inalámbrico junto a Xavi Isidro, la victoria del Villarreal 2. Sí, David, cuéntanos.
Por cierto, Álvaro, que Gerard Moreno, sabemos que lo que tiene es un pinchazo en el isquio, no sabemos exactamente todavía para cuánto va a ser, una zona en la que ya ha tenido problemas anteriormente, no, ha sido en el sóleo, mejor dicho, en el isquio todavía no había tenido problemas, así que veremos cómo de larga es esta lesión de Gerard Moreno.
Pinchazo en el sóleo, ¿no? Entonces, David.
En el isquio.
Ah, en el isquio. Pinchazo en el isquio de Gerard Moreno, que lo ha notado nada más arrancar la segunda parte. Bueno, pues con Rafa Mariño cerramos líneas con la Cerámica Victoria 2-0 del Villarreal. Gracias, Xavi, y gracias, David, en tu debut. ¿Este es tu debut en el larguero, David? ¿Ha sido?
¿Sí?
Ha sido tu debut en el larguero, ¿no? ¿Qué tal ha
Correcto.
Ido? ¿Qué tal ha ido en carrusel? Pues, ¿Te has notado bien y demás?
Muy contento, la verdad. Bien. O sea, era algo que soñaba desde hace mucho tiempo.
¿Pero qué años tienes contento. Tú? Si Rafa Marín tiene 23, ¿tú cuántos años tienes?
Yo 21 tengo.
Tienes 21 añitos, hombre, por favor. Ya te he visto ahí con Axel Torres, que las peloteo un poquito. No pelotees tanto poquito, en el larguero, sí. ¿Vale? Venga, un abrazo grande. Gracias, David. Y a Xavi Isidro. 11:57. Y pasamos de un Nobel como David Costa Rosa a un veterano que sabe de qué va esto, como Carlos Raúl, que está en Pucela. Con protagonista.
Sí, buenas noches de nuevo. Estamos con, bueno, para mí uno de los grandes, iba a decir, de las grandes sorpresas de la jornada, porque no ha jugado en su ubicación, aunque sí lo ha hecho en algún partido amistoso, pero creo que hemos descubierto un buen lateral con Iván Alejo. Ha hecho un partidazo. Él luchó mucho durante los últimos años por estar en el Valladolid. Ha venido al Valladolid y ha celebrado cada balón que sacaba en defensa y cada centro que sacaba como si fuera una final. Iván, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno,
feliz total, ¿no?
Bueno, creo que si me dicen hace 2 meses este guión, pues creo que lo hubiese firmado, hubiese pagado dinero por esto, por debutar con mi gente, con mi familia en la grada, con mi afición, en el estadio donde he soñado toda mi vida, donde venía desde pequeño y bueno, un triunfo que la verdad que hoy hemos volado, físicamente creo que les hemos pasado por encima, y triunfo muy merecido y muy feliz.
¿De lateral, cómo te has visto?
Bueno, sí que es verdad que no es una posición totalmente nueva para mí, pero sí que había jugado alguna vez en Cádiz, pero bueno, sí que es verdad que no es habitual para mí, pero la verdad que me he sentido muy a gusto, he tenido muy bien la ayuda de Stanko Juric y de Pablo Tomeo, que sabían que era mi posición y se han sacrificado mucho para que no sufriese, y feliz, bueno, esperemos que muchos extremos se reconviertan a laterales, esperemos que yo sea uno de ellos también y pueda alargar mi carrera unos añitos más.
Bueno, pues te voy a dejar el pinganillo, vale, y estás en la sintonía del larguero ya, Iván Alejo en directo.
Ahí estamos, jugador del Valladolid, después de la victoria 3-0 sobre el Ceuta. Hola, Iván. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Con la edad que tengo, dices, pero ¿cuántos años tienes? Hablando de edad.
Tengo 30, ya estoy liquidado.
Vas a estar liquidado. Mira, acabamos de hablar ahora con Isi Palazón, 30 años, está la flor de la vida. Y tú también, hombre.
Ese es un avión.
Mira, hablando de. ¿En cuántos equipos has estado en los 30 años que tienes de vida?
30 años, pues a ver, profesionales: Alcorcón,
1,
Málaga,
2,
Getafe,
3,
Eibar y luego
4,
Cádiz, que he estado 5 añitos y medio, que ha sido mi casa.
Y lo de La Puebla también, ¿no?
Oye, y la Apoel, bueno, pero eso prefiero olvidarlo.
Eso prefiero olvidarlo porque por lo que sea eso no acabó demasiado bien. Oye,
no acabó demasiado bien.
Acabas de decirle a Carlos Raúl que habéis empezado como aviones. O sea, físicamente habéis tenido una gran pretemporada, ¿crees?
Pues mira, yo he tenido la suerte de hacer pretemporada con el primer equipo de Atlético de Madrid y con el Cholo Simeone, que tiene fama de ser muy duro, y el profe Ortega. Y te puedo decir que hemos corrido el doble. Ha sido una barbaridad. O sea, yo había días que me quería morir, una auténtica barbaridad. Nos han dicho hoy por la mañana los kilómetros que hemos hecho y nos hemos quedado todos alucinados. Entonces, bueno, creo que al final hemos sufrido mucho durante la pretemporada, pero al final luego todo tiene sus frutos. Hoy físicamente les hemos pasado por encima y hoy en día el fútbol cada vez... A mí me lo dijo Bordalás hace 5 o 6 años, cuando firmé en Getafe, que yo era un crío. Me dijo, Iván, el fútbol cada vez va más a lo físico. Y bueno, no le hacíamos mucho caso y al final, pues bueno, se ha demostrado que tenía toda la razón del mundo.
¿Es sargento Guillermo Almada entonces, don sargento?
Sí, un poquito. Es una persona muy seria, una persona que cree en el trabajo y cree que el trabajo siempre paga, ¿no? Y creo que hoy en la primera jornada pues ha visto reflejado que todo lo que hemos hecho durante pretemporada pues ha visto reflejado, ¿no? Los partidos de pretemporada, quizás los últimos, no han sido todo lo bueno que nos gustaría, pero hemos llegado físicamente, bueno, que les pasábamos por encima. Y bueno, ahora la clave está mantener este ritmo de regularidad, porque la segunda división, como sabéis, es muy larga y se va a decidir todo en las últimas 10-12 jornadas.
Uno siente responsabilidad cuando juega en el Valladolid, está en segunda división, y siempre sabe que cuando el Valladolid está en segunda, hay que ascender o ascender. O sea, es ascender o ascender.
A ver, no me gusta ser hipócrita. Siempre que hablo me gusta ser muy claro y nuestro objetivo tiene que ser el ascenso. El otro día Víctor Horta dijo que nuestro presupuesto estaba entre el séptimo y el noveno, pero creo que representamos un club que es muy grande. Dentro de 2 años somos un club centenario y yo he venido aquí para el año del centenario estar en primera división sí o sí. Entonces nuestro objetivo es ascender sí o sí. Es una temporada muy larga, va a ser muy dura, pero el objetivo del Real Valladolid tiene que ser el ascenso y el que diga lo contrario creo que se estaría engañando a sí mismo.
¿Qué te dice la gente por la calle? La gente de Pucela.
Bueno, no he podido salir todavía porque entrenábamos todos los días doble sesión.
O porque hace mucho calor también. Claro, es que ese es el problema, que en verano no puedes salir a la calle porque hace tanto calor que no puedes.
La gente, la verdad, que muy agradecida, muy, muy cariñosa. Y bueno, yo intento devolver ese cariño en el campo. Y nada, como te digo, estoy muy feliz, estoy cumpliendo un sueño y esperemos que lo sigamos alargando y siga habiendo más noches como las de hoy.
Oye, la última, ya que me has dejado así con el tema de la Puel, ¿qué pasó? ¿Que no te han pagado? ¿O es una
experiencia? No, me pagaron. Estuve 5 meses y me pagaron 1,5 solo. Pero bueno, eso. Yo era partidario de salir a probar una experiencia fuera de España, pero como en casa en ningún lado, tenemos un fútbol maravilloso. Se critica mucho a Tebas, se critica mucho a la Liga. Pero el control económico que tenemos podrá ser muy duro, la gente podrá estar muchas veces en desacuerdo, pero creo que el control financiero al final hace que los futbolistas cobremos a tiempo, que no tengamos programas de pago, y eso al final creo que es una bendición y que estamos en un fútbol maravilloso.
¿Sabes lo que más me gusta de ti? Ya te he escuchado alguna vez y en su día también, pues con el Cádiz, que tuviste tus mejores momentos y tus peores momentos. Sí. Que hablas claro, lo digo porque ahora mismo hablar bien de Tebas parece que está mal visto. Y aquí en la radio también se le mete mucha caña y hay cosas que nos gustan más y cosas que nos gustan menos. Pero me gusta tu sinceridad, que digas eso, Iván.
Sí, a veces me ha traído algún que otro problema el ser muy sincero, pero bueno, mi familia me ha inculcado siempre que tengo que ir de frente, que nunca hay que ir por detrás. Y creo que cuando uno dice las cosas como las piensa y como le salen del corazón, pues bueno, al final la gente te acaba respetando y yo siempre desde el respeto y desde la educación intento ser claro y con mis ideales decir lo que pienso en cada momento.
Cuando te retires dentro de 7-8 años tienes futuro en esto de la radio, porque te expresas perfectamente y seguro que serías un gran comentarista. Un abrazo grande.
Bueno, sí, me gusta, ¿no? Mucho la radio, pero yo quiero ser agente o director deportivo.
Ah, bueno, o sea que lo tienes clarísimo. Sí, sí. Cuando acabes ¿qué te pones? ¿4, 5, 6 años jugando más al fútbol?
Bueno, ahora de lateral me doy hasta los 37. aunque a este ritmo físico no sé, pero bueno, estoy feliz, ya te digo, aguantar lo que el cuerpo me pida. Sí que es verdad que mentalmente es muy duro, muy muy duro el fútbol, aunque ganamos una barbaridad de dinero, es la realidad, pero mentalmente te agota y bueno, hasta que el cuerpo aguante yo quiero dejar yo el fútbol y no que el fútbol me deje a mí.
Efectivamente, eso es lo importante. O sea, que agente o director deportivo.
Sí, totalmente, ya lo tengo pensado. Antes, hace unos añitos, quería ser entrenador, pero digo, tener 25 tíos cada padre y de su padre y de su madre y que me toquen 4 como he sido yo a veces, digo, no, fuera. Nada.
Que te pongan carita, ¿no? Ahí en el banquillo.
Luego cuando no juegas, uno que te pone caritas, uno que tal, y que yo a veces lo he hecho en mi carrera futbolística y la verdad que he sido un idiota muchas veces. Prefiero meterme a los despachos, que ahí no se ve todo tanto.
Victoria del Valladolid 3-0 sobre el Ceuta, buen partido de Iván Alejo, así que nada, toda esa afición del Pucela que lo pasó tan mal la temporada pasada, porque lo pasó fatal, porque no compitió realmente en primera división, pues al menos una alegría para empezar en esta temporada 25-26. Un abrazo grande, Iván, que vaya bien.
Un abrazo, gracias por llamarme, gracias.
Nada, faltaría más. Gracias a ti, Carlos Raúl.
Chao.
Noche
un abrazo a todos.
Valladolid. 12:05, pues hasta aquí yo creo que los protagonistas del día de hoy, y nos enfocamos ya a lo de mañana, porque mañana tenemos tres partidos y especialmente, bueno, Carrusel Deportivo desde las 6 de la tarde y a las 7 y media plato fuerte con ese Mallorca-Barcelona. Adrián Betz, Barcelona, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
En el Barcelona pendientes todavía 12 y 5 de las inscripciones de Joan García y de Rashford, ¿verdad?
Así es, seguimos igual, de momento nada, pendientes de estas inscripciones básicamente de los dos fichajes, de Joan García y de Marcus Rashford. Ya tendremos que esperar a mañana. Es verdad que en privado desde el club nos aseguran que Joan García va a estar seguro y que Marcus Rashford es muy muy probable que también. Así que si no hay nada raro, los dos podrán jugar. Y de hecho, el presidente Laporta hace nada, un rato, en Mallorca, en un acto con las peñas del Barça, entre otras cosas acaba de decir que está casi convencido de que mañana Hansi Flick tendrá los dos fichajes a su disposición para este debut en Son Moix. Este es, como digo, Laporta, hace un rato con las peñas en Mallorca.
La feina dels nostres jugadors, la feina del Hansi Flick, la feina del Deco, que és una feina més silenciosa, però que ara jo us he de dir que estic quasi convençut, gairebé convençut, que demà, si el Hansi vol, podran jugar el Joan García i el Rashford.
Bueno, pues habla Laporta del trabajo silencioso de Deco y dice que está casi convencido de que si mañana Hansi Flick quiere, podrán jugar los dos, Joan García y Rashford. Y te has fijado que lo celebra la gente del Barça como si el presidente hubiera anunciado otro fichaje,
es que,
porque ya hemos llegado al punto, Álvaro, de que
un baño
se
de masas,
celebran hasta las inscripciones.
Claro, efectivamente. Baño de masas de Joan Laporta. A ver, deportivamente no se puede negar que la temporada 24-25 del Barcelona fue increíble. Bueno, solo le faltó para la matrícula de honor haber jugado la final de la Champions y ganarla. Pero hoy se ha dado un buen baño de masas, ¿eh? Buen baño de masas.
Sí. La gente está con el equipo, la gente está con el presidente Laporta, a pesar de que, bueno, hay muchas cosas que salva en el último momento, y entre ellas están estas inscripciones, que siempre lo acaba consiguiendo. Llevamos ya varios años de forma consecutiva en el que el Barça pues tiene problemas con las inscripciones, pero siempre acaban saliendo, ya sea por la lesión de otro futbolista que permite la inscripción de algún fichaje, o por alguna palanca, o por cualquier otra cosa, pero al final, pues Laporta lo consigue, y la gente pues cuando viaja por las diferentes partes de España, como hemos escuchado, pues está con el presidente, sobre todo porque al final el equipo de Hansi Flick está cumpliendo con o superando incluso las expectativas, y eso hace pues que la gente esté muy conectada con el equipo y con el presidente, a pesar de su forma de gestionar el club. Pero bueno, la realidad es que a esta hora todavía no están inscritos ni Rashford ni Joan García. Es verdad que esta tarde el Barça ha hecho dos operaciones que generan fair play, que son la renovación de Koundé hasta 2030, porque esto permite fraccionar la amortización de su fichaje, y la otra es la venta del 50% de los derechos de Trincao al Sporting de Portugal por 11 millones de euros. Son dos operaciones que generan fair play y que al Barça le vendrán bien. En cualquier caso, todo esto es evidente que a Hansi Flick no le gusta nada. No está contento el entrenador del Barça, pero escúchale, porque ha hablado hoy en la previa de este debut del Barça mañana en Mallorca. Dice Hansi Flick que al final lo que tiene que hacer es confiar en el club.
Pueden imaginar que no estoy contento con la situación, pero yo la conozco y yo confío en el club. Esto es lo que puedo decir y tenemos que esperar hasta mañana. Yo creo que esta fue la misma situación el año pasado, también empezamos bastante mal. Así que solo debemos enfocarnos en lo que tenemos en nuestra mano y en el resto de cosas. Yo confío en el club.
Bueno, pues veremos qué pasa, Álvaro, con el tema de las inscripciones. Como digo, tiene pinta de que tanto Joan García como Rashford al final van a estar. El que parece que no va a estar es Chesney, que todavía no está inscrito. Veremos si puede entrar Gerard Martín y también si se inscribe a Rony Bardaggi, que son los futbolistas que faltan, en un Barça que mañana, por cierto, no tiene a Robert Lewandowski, que sigue con molestias. Todo apunta a que Ferran Torres va a ser el 9 del Barça en Son Moix. Y en lo deportivo, en cuanto al 11, yo creo que la única duda es si va a jugar Eric García en el lateral derecho o lo hará Jules Koundé. El resto del 11 del Barça para este debut en Mallorca parece bastante claro.
Carrusel Deportivo desde las 6 de la tarde, a las 7 y media este Mallorca-Barça, a las 9 y media Deportivo Alavés Levante y Valencia-Real Sociedad. Un abrazo, Adri. Hasta mañana.
Abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.